Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti.
Ay, te ayudará, vale la pena una vez más.
Hola, muy bien. Bienvenidos a un nuevo Reconectándonos, hoy 13 de febrero del 2024 y como todos los martes empezamos con la buena noticia. Les cuento, en 2024 el compostaje será obligatorio en los hogares de Francia. A partir del 1 de enero del 2024 en Francia las comunidades tienen la obligación legal de dar soluciones para que sus vecinos reciclen sus residuos vegetales mediante el compostaje. Será un año histórico en materia de bioresiduos y de la buena salud del suelo que aportará este compostaje. Se están proveyendo a todos los hogares de compostadores individuales para que puedan hacer su compost en casa, como así también se instalaron contenedores colectivos donde los vecinos deben colocar sus bioresiduos, que serán recogidos por camiones volquetes específicos. El compostaje es un factor clave en la lucha contra el calentamiento global. Un tercio de nuestra basura, la que no es biodegradable, se incinera, mientras que otro tercio ahora se puede transformar en abono gracias a esta recolección específica de residuos orgánicos, comentó Muriel Bruchet, referente nacional de bioresiduos en la Agencia de Transición Ecológica de Francia. Desde este punto de vista agrícola, este abono es muy útil para la salud del suelo, porque ayuda a mantener y conservar el agua que allí se encuentra. Con el calentamiento global y las sequías cada vez más frecuentes, lo necesitamos cada vez más, aclaró ella. Y me pareció como muy buena noticia porque, bueno, ya hay un país en Europa que lo tiene como legal el compost, y bueno, ojalá esto se contagie y que esto también nos hable un poquito de la expansión de conciencia, ¿no?, del cuidado de Madre Gaia, de que se están empezando a tejer estos hilos de cuidado planetario. Ahora lo que me interesó, y por eso lo traje como buena noticia, que ya sea legal en un país de Europa, Francia, me pareció como una noticia importante, ¿no? Porque es ponerlo en el centro, digamos, de observación, en el centro de nuestros intereses, el tema del cuidado de la Madre Tierra. Y bueno, también es un llamado a la conciencia, ¿no? A la conciencia del reciclaje. Así que bueno, esta fue la noticia del día. Y hoy vamos a retomar el programa del 30 de enero, que yo les había dejado la promesa de retomar la parte que nos había faltado. Para volvernos a introducir en el tema, habíamos hablado de energías de apertura, habíamos dicho que estos son tiempos de, digamos que la energía que está disponible nos está llevando a abrir nuestro corazón, ¿no? Y habíamos dicho, ¿para qué? Porque cuando nosotros expandimos nuestro corazón, estamos dejándonos habitar por nuestro real ser, ¿sí? Entonces podemos expandir realmente nuestra frecuencia y el famoso hacer brillar nuestra luz, ¿no? Cuanto más nosotros seamos, más auténticos seamos, más el corazón expandido tengamos, más podemos colaborar con la elevación de la frecuencia planetaria que vinimos a encarnar en estos tiempos justamente para eso, ¿no? Entonces decíamos que el resultado final de esta expansión del corazón era sumamente hermoso y muy empoderador, pero ¿qué pasaba? El proceso de la apertura puede no serlo tanto, no puede ser tan hermoso, puede no serlo, no en todos los casos, pero puede no ser tan hermoso y tan empoderador el proceso que nos lleva a la apertura total del corazón. ¿Por qué? Porque para abrir el corazón, las energías que están entrando, las energías amorosas, son de mucha luz. Y habíamos contado en ese programa que cuando ingresa mucha luz a nosotros, ¿qué nos hace? Nos hace permitir ver nuestras zonas oscuras, las zonas que necesitan ser iluminadas. Entonces, por lo tanto, podemos decir que este proceso nos está demandando decisión, ¿sí? Decisión de colaborar con esta apertura, valentía para ver nuestras sombras y seguirlas integrando y sanando. Y por sobre todo, dos cosas que muy importantes que las recordemos en estos momentos es aceptar nuestra vulnerabilidad, ¿no? Aceptarnos vulnerables y también ser muy pacientes y muy compasivos con nosotros mismos, porque es un proceso, como todo proceso requiere tiempo, requiere de nuestra energía personal, emocional, física, de todo, y por sobre todo esto, sabernos que nos vamos a sentir vulnerables y que, ¿se acuerdan uno de los programas de la vulnerabilidad? Hablábamos que justamente en la vulnerabilidad está nuestra gran fortaleza, por más que tiene muy mala prensa en este mundo tan material el ser vulnerable, porque se lo asocia a ser débil cuando nada que ver. Entonces, poner luz en nuestra oscuridad es permitirnos, en realidad, que la oscuridad manifieste su luz, porque hay luz detrás de esta oscuridad, ¿no? ¿Y a qué nos lleva todo este proceso? A una gran como libertad interior, ¿no? Porque nos va a permitir ser quien realmente somos. Entonces, recordemos, digamos, que dijimos que dos síntomas que podemos estar sintiendo en estos periodos es que se reviven los miedos y las heridas emocionales. O sea, que nos podemos, habíamos dicho, nos podemos estar muy emocionales y también podemos estar con muchos pensamientos, inclusive pensamientos obsesivos. Y acá le sumo un condimento astrológico. Pensemos que Plutón entró en Acuario y el regente, uno de los dos regentes de Acuario, es Urano, ¿no? Es Urano y Saturno. Pero Urano se considera en astrología la octava superior de Mercurio. Mercurio es la mente. Urano es mucho más como, Mercurio es la comunicación, Urano es Internet. ¿A qué vamos? ¿A qué es una octava superior? Entonces, nuestra mente puede estar como más activa con pensamientos hasta obsesivos, porque Plutón tiene que ver también con la obsesión. Pero esto, por eso, seamos muy compasivos con nosotros mismos y sepamos que es un proceso que las energías nos están ayudando a sanar, a seguir evolucionando y, como decíamos, a seguir abriendo nuestro corazón, ¿no? Que es algo que parece como una frase trillada, pero en realidad como seres humanos en este proceso de la dualidad nos hemos acostumbrado a cerrar, a encarcelar nuestro corazón justamente por miedo a ser heridos, por miedos a que nuestra vulnerabilidad quede expuesta y a ser desde algún lugar atacado, ¿no? Entonces, grandes consejos, como siempre, no tenerle miedo al miedo, porque sabemos que lo que uno resiste, persiste. Si resistimos los miedos, van a persistir, y los miedos están para informarnos algo, para darnos un aprendizaje, nos van a dar mucha información sobre nosotros mismos. Entonces, no tenerles miedo. Y habíamos justamente hablado en el programa del 30 de los miedos propios, de experiencias infantiles, por ejemplo, y de los miedos heredados, esos miedos que nosotros tenemos, pero no tienen que ver con ninguna experiencia infantil, sino que estamos heredando algo ancestral, y lo importante de reconocer lo que tampoco es propio, ¿no? Como para poder devolverlo a los ancestros y liberarnos de algo que ya no nos pertenece, que nos sirvió en el aprendizaje hasta ahora, por eso lo elegimos, por eso elegimos heredarlo. Pero ya podemos tener ahora la decisión de decir, No, ya no lo quiero esto para mi vida, ¿por qué? Porque no me ayuda a mi proceso evolutivo. Y habíamos hablado de los miedos y nos quedaron las heridas. Y hoy básicamente, para que nos dé el tiempo, vamos a hablar de dos heridas que son las más usuales y yo creo que también resumen todas las otras heridas, que son las heridas del abandono y del rechazo. Ambas heridas, tanto abandono como rechazo, se gestan básicamente en nuestra infancia, ¿no? O sea, en realidad, desde que nacemos, desde que vamos teniendo, digamos, mayor proceso cognitivo, vamos incorporando experiencias a nuestro subconsciente y siempre decimos, especial y básicamente de 0 a 7 años, pero después igual sigue, estamos impregnando a nuestro inconsciente de imágenes y de percepciones, sentimientos, situaciones que después nos van siguiendo en la vida adulta. ¿Y qué pasa con las heridas de rechazo y de abandono? ¿Por qué son tan importantes? Porque ambas tienen el mismo efecto en nuestra vida adulta que tiene que ver con la desvalorización, ¿no? Con una baja autoestima. Y, a ver, características de baja autoestima también hemos hablado, pero recordémosla, cuando uno tiene baja autoestima está propenso a ceder el personal, perdón, ceder el poder personal, ¿a quién? A las otras personas o a las situaciones. Me siento incapaz de resolver una situación, no me siento empoderada, ¿no? Incapacidad también con la baja autoestima nos da de ser auténticos, o sea, somos lo que pensamos que los otros quieren que seamos, en vez de ser nosotros mismos, ¿no? Se reduce también nuestra energía personal, ¿por qué? Porque estamos poniendo energía en ser distintos. Este falso yo adaptativo nos requiere mucha, mucha energía personal y no nos damos cuenta que lo estamos alimentando y estamos dejando de ser quienes vinimos a ser, ¿no? Entonces, nos volvemos también con baja autoestima, muy dependientes de otras personas, o nos aislamos para no ser heridos. O sea, estos efectos causan la baja autoestima y, bueno, se dice siempre que especialmente las almas bien antiguas, una de las características es la baja autoestima, ¿no? O sea, esta falta de empoderamiento o de ver nuestro poder personal, ¿no? Pasa más por ahí, por falta de ver nuestro poder personal. Entonces, yendo específicamente a las heridas, algo para aclarar en nuestro proceso de autoobservación, que estas heridas pueden ser reales, o sea, causadas por realmente una experiencia vivida, o pueden ser desde nuestra percepción infantil. Lo vamos a ver con ejemplos, pero puede ser que no haya estado o no haya sucedido tangencialmente ese hecho, pero para mi niño, mi niña, el niñito interior que después hablamos, las percibió de esta manera, ¿sí? O sea, por ejemplo, vamos a la herida de abandono. La herida de abandono fue, por ejemplo, cuando un hecho real, mamá o papá se fueron en nuestra infancia, cuando, ¿cómo sería percibida? Cuando no se fueron, pero yo me sentí abandonada porque no los tuve suficientemente presentes en mi vida. O sea, por ahí estaban presentes dándome mis necesidades materiales, pero no los sentí presentes en mis necesidades emocionales. Como percepción de niño, que recordemos que como niño no tenemos las capacidades ni los recursos psicológicos como para elaborar algunas situaciones. Entonces, podemos haber percibido abandono cuando no lo fue, o cuando no estuvo el abandono tangencial, pero sí mi niñito o mi niñita interior necesitaba en ese momento más presencia emocional de los padres y no la tuvo. Y otro hecho real es, por ejemplo, con el fallecimiento de un padre o una madre, eso muchos niños lo perciben como abandono. No tienen esa capacidad de darse cuenta que bueno, forma parte del proceso de la vida, de la elección, sino que sienten que les faltó esta parte fundamental, entonces se sienten abandonados. Y vamos a ver cómo se traduce esta herida de abandono en nuestra narrativa interior, ¿no? En nuestra narrativa interior como niños, cuando fuimos niños y sentimos la herida de abandono, ¿en qué se traducía? ¿En qué sentimiento se traducía? ¿En qué pensamiento se traducía? Básicamente en no valgo lo suficiente, por eso me abandonaron, o no soy digna, digno, merecedor, merecedora de amor, de que me quieran, por eso me abandonaron, no soy lo suficientemente buena, bueno, para que se hayan quedado al lado mío y por eso me abandonaron. Entonces, muchas veces en estos tiempos de apertura de corazón podemos estar sintiendo reavivada esa herida de abandono si formó parte de nuestra infancia, ¿no? ¿Y cuál sería, digamos, nuestra reacción adulta cuando tenemos esa herida de abandono? A ver, se puede manifestar de distintas maneras, cada uno lo tiene que ver en su realidad. Podemos tener la necesidad de controlar al otro, justamente para que no nos abandone. Podemos tener mucho apego emocional a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestros hijos, ¿no? Esa dependencia emocional, porque nos faltó de chicos. Esto de que hablamos de ceder el poder personal para que no me abandonen. Cedo mi poder y soy como quieras que sea. Después también se puede manifestar en atraer a personas que nos abandonan, porque como es adentro, es afuera. Entonces, si nosotros tenemos ese abandono no sanado, podemos atraer a personas que nos abandonan. Podemos también tener relaciones no duraderas, porque inconscientemente nuestro adulto no se quiere comprometer afectivamente porque tiene miedo de ser abandonado. Y justamente a veces los que tienen herida de abandono abandonan, se transforman en seres abandónicos porque justamente porque no quieren revivir esa herida. Entonces, antes que el otro haya la posibilidad de que me abandone, rápidamente abandono yo. Y otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta que el abandono se puede dar no solo en personas, sino podemos ser abandónicos abandonando proyectos, no terminando ningún proyecto que nos lleva a algún buen puerto, sueños, deseos, esos también a veces son abandonados y no nos damos cuenta que es justamente por esta herida que tenemos dentro nuestro, ¿no? Entonces, cuán importante es identificar si está sucediendo ahora en mi vida adulta algún tipo de estas emociones, si podemos reconocer estos comportamientos como para ver que el origen está en esa experiencia infantil que hay que, por sobre todo, reconocer, integrar para después sanar y para poder seguir abriendo el corazón sin miedo. Y la otra herida que les decía que son de las más comunes es la herida de rechazo. ¿Qué pasa en la herida de rechazo? No me abandonaron, pero no me aceptaron tal cual yo era, ¿sí? Rechazaron algo en mí. Entonces la narrativa del niñito que fuimos o de esa niñita que fuimos, ¿cuál es? El mensaje interno ante el rechazo es, hay algo malo en mí o directamente soy malo o mala, no valgo lo suficiente. Tengo que ser distinta, porque así, si soy distinta, distinto, sí me van a amar. Y también, como la herida de abandono, hay dos maneras de percibirla: por algo real, tangible, o por algo percibido. Entonces, vamos a hablar un poco ahora del rechazo real. ¿Qué pasa si yo, cómo se manifiesta, digamos, cómo lo tuve en la infancia? El rechazo real del padre, madre o personas de autoridad para el niño puede haber sido un rechazo directamente hacia la persona, un hijo no deseado que se rechaza, que el padre o madre está permanente, pero continuamente tiene rechazo porque le hace reconocer al padre que acordarse al padre que lo abandonó, no quería seguir ese embarazo, se vio obligada y bueno, y no lo acepta, entonces no es un abandono, pero se siente como abandono, ¿sí? Pero es un rechazo bien tangible o puede ser un rechazo no hacia nosotros mismos, pero sí hacia alguna característica nuestra, que puede ser una característica de personalidad o física. cuántas veces está el bullying por ese rechazo a una característica, por ejemplo, física en los niños que tanto, tanto daño hace, ¿no? Entonces, estos serían los rechazos, digamos, reales. ¿Y cómo sería un rechazo percibido? No real, pero percibido infantilmente. Es cuando nuestros padres no nos rechazaron, pero nuestro niño interior sintió ese rechazo por alguna de estas causas que ahora les voy a comentar, ¿no? Estas causas son muy sutiles y es mucho material para que nosotros nos podamos autoobservar, porque a veces, de tan sutiles que fueron, no nos damos cuenta que nos generaron esta herida que hoy se traduce en desvalorización. Por ejemplo, un rechazo que no es tangible, que no fue rechazo de nuestros padres, pero como niños, niñas, pudimos haber sentido, es, por ejemplo, una de las grandes cosas que se dan especialmente entre hermanos es la comparación. La comparación con pares, ¿sí? La comparación puede ser explícita, que hayamos escuchado de nuestros padres, fulanito o nuestro hermano o nuestro amigo o el hijo de una vecina es más inteligente que vos, o es más obediente que vos, o es más bueno que vos, o es más lindo que vos. Esta comparación explícita sí genera en nosotros una herida de rechazo, ¿sí? ¿Y cómo sería una comparación implícita? No me dicen directamente que el otro es mejor, pero yo escucho de mis padres o personas de poder, para mí en la infancia, por ejemplo, ay, qué inteligente es Juancito. Ay, qué linda que es Elisa. Ay, qué suerte que tienen los padres de Diego por tener un hijo tan obediente. Ay, ojalá hubiese tenido un hijo deportista. Estas comparaciones, digamos, no son explícitas, pero claramente el mensaje implícito que puede recibir el niño es de rechazo. Yo no estoy a la altura de las expectativas de mis padres. O sea, soy comparado y también otro efecto de esta comparación es no ser elegido, ¿sí? Es en la elección de nuestros padres, yo no fui la ganadora o el ganador. Y esto causa una herida de rechazo, ¿no? Sentimos que algo nuestro, como les decía, la narrativa del niñito, algo no está bien, algo no es correcto, algo está mal. Entonces, vamos a ver algunas de las reacciones que en nuestra vida adulta podemos llegar a experimentar si tenemos esta herida de rechazo. A ver. Una intensa necesidad de agradar a otros. O sea, necesitamos agradar a otros porque necesitamos que nos acepten. Tenemos tan incorporado el rechazo en nosotros que necesitamos agradar, les diría, en demasía, ¿sí? O sea, esa necesidad de que todos nos acepten. ¿Y qué pasa? Ahí viene el yo adaptativo, este personaje que no nos deja ser nosotros mismos. Un segundito que veo que tengo un mensaje. Buenos días, Miriam, Mario. No me abandona Mario. Saludos. Mario Bedoya de Colombia tiene una perra tan, 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 tan hermosa, Maya, que lógicamente no te abandona. Y es un amor inmenso que te tienen, que se tienen, como todas las mascotas que llenan ese espacio tan hermoso de amor incondicional. Así que me encanta. Gracias por compartirme la foto de Maya. Está cada día más linda, Mario. Divina. Bueno, decíamos que, a ver, similar al abandono, también una herida de rechazo que nos puede hacer ceder el poder a nuestra pareja, por ejemplo, dejar de ser auténticos para que no nos rechacen. Otra característica que podemos tener, especialmente si el rechazo lo sentimos como una humillación, podemos ser muy críticos, o sea, muy críticos, autocríticos o críticos de los demás. Ojo que la crítica también puede ser una característica de la personalidad propia o una característica heredada que nuestros padres hayan sido muy críticos. Pero por eso le decía la sutileza, identificar si esa crítica es personalidad o viene de la humillación recibida o percibida en realidad cuando me sentí rechazada por alguno de las personas de afecto y de autoridad en mi infancia, ¿no? Entonces, es muy importante ver hacia adentro, ¿no? También cuando vivo el rechazo como una injusticia, ¿no? Esto también nos puede hacer muy, muy críticos. Otra manifestación que le habíamos dicho, si me hicieron bullying, puedo hacer bullying a otros. Otra manifestación es la desvalorización. Habíamos hablado de autoestima, ¿no? ¿Y cuál es? Hay otro rechazo vivido como traición, me va a transformar en una persona de mucha desconfianza hacia el otro, ¿sí? Miedo que me traicionen, porque yo viví ese rechazo como una traición de mis padres. Entonces, en esta época pueden ser que estas heridas se reaviven. Uno puede decir, otra vez sopa, si esto lo vengo trabajando, ¿sí? Compasión con uno mismo, mucha paciencia. La idea es poder identificarlas, poder en una meditación, si podemos volver a trabajar con ese niño interno, que el niño interno, ¿qué es en realidad? Es un símbolo que usamos para nuestro inconsciente, porque nuestro inconsciente se mueve con imágenes y símbolos y no tiene espacio-tiempo. Entonces, si yo trabajo con mi niño interior y le doy todo ese amor, toda esa aceptación, toda esa presencia que no tuvo, puedo ir transformando, reprogramando mi inconsciente. Es como que edito una película antigua. Entonces el consejo, porque me están pidiendo ya que cierre, es trabajemos mucho esas heridas con nuestro niñito o niñita interior y vayamos reprogramando nuestro inconsciente, que son épocas muy hermosas, muy valiosas para hacer ese trabajo que nos va a llevar a ser auténticos y con poder personal. Les dejo un beso muy grande, nos vemos si Dios quiere en un nuevo Reconectándonos el martes que viene y que tengan una bendecida y hermosa semana. Beso gigante a todos.
Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.